Espadas, mil gracias por tomarnos esta llamada. Eres el personaje central en muchas planas de diarios esta mañana. Kip, gracias por estar en Ultra en Puebla.
Gracias a ustedes por recibirme en su programa. Un placer, como siempre.
Kip, no quiero contentar a los corazones apasionados, ni de unos ni de otros, sino una explicación racional de lo que está pasando. ¿Qué te parece si vamos checando la Constitución y nos vas explicando las decisiones que tomaste? Incluso dices, no estoy de acuerdo en todo esto porque no es equitativo, pero es la ley que tenemos. Hace un rato hablé con Lorenzo Meyer, me decía, pues es que no tenemos otra, ¿con qué vamos a armar todo el escenario para los próximos 3 años? Pues con la que tenemos. ¿Estamos de acuerdo?
Efectivamente.
A ver, la elección, dice el artículo 54, la elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales se sujetará a las siguientes bases. 1. Un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales, debe acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos 200 distritos uninominales. ¿Esto se cumplió, UKIP?
Totalmente. A ver,
Bueno. Uy, se nos cayó. No, por favor, hagan changuitos, utilicen WhatsApp, que a veces entra mejor por internet. Y no podemos perdernos a UKIP, que ya nos tomó la llamada. Qué fregadera que se caiga la línea en este momento. Aguántenos tantito, porque es vital que quedemos racionalmente satisfechos. A ver, UKIP, ya estamos de regreso. UKIP, consejero. ¿Se cumplió el requisito de que todos presentaran por lo menos en 200 distritos candidatos?
Sin lugar a dudas. A ver, bueno, no tengo un ejemplo concreto de Puebla, ando manejando el mismo ejemplo de Yucatán, que es donde conozco punto
Perfecto.
A punto. A ver, las dos coaliciones participaron, y también Movimiento Ciudadano, en el distrito 3 de Yucatán. Si yo pregunto, ¿el PRI tenía candidato en el tercer distrito de Yucatán? La respuesta es sí, sí tenía. Era fulanito de tal, candidato de los tres partidos en la coalición. Ah, bueno, y entonces el PAN tenía candidato, sí, sí tenía candidato.
Claro.
Y del otro lado, ¿el PT tenía candidato? Pues sí, el PT tenía candidato. Era el candidato de la coalición formada por tres partidos políticos.
A lo mejor era morenista, pero estaba compitiendo también por el PT.
Efectivamente.
Okay.
Es decir, ¿había registros de los candidatos? Sí, sí los había. De los partidos, sí. Los 7 partidos políticos tuvieron candidatos en los 300 distritos. Tan se trata de una postulación también partidista que la ley prohíbe que un partido que ya tiene candidato por una coalición pueda postular un candidato como partido en lo individual.
Okay.
Es decir, esta interpretación del artículo de la fracción primera del artículo 54, me parece que para pretender que estos partidos no tuvieron candidatos porque iban coaligados, es prescindir de la realidad material de los hechos.
Okay.
Esos candidatos fueron postulados por los tres partidos en cualquiera de las dos coaliciones, recibieron financiamiento de los tres partidos, los tres partidos estuvieron obligados a una serie de cosas en relación a esta postulación, de forma tal que desde luego que cuando postulan por coalición, los partidos están postulando candidatos propios.
Okay,
aunque no los postulen en individual.
Ya hay, digamos, aquí un matiz de cierta interpretación. Si eres del PAN, pero vas en coalición con PRI y con PRD, también eres candidato del PRI y del PRD, y por lo tanto PRI y PRD presentaron candidatos en los 300 distritos, aunque no sean directamente de su partido.
Sí, efectivamente.
Se cumplieron los 200. Segunda, todo partido que alcance por lo menos 3% del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional. Aquí me parece que un partido, el PRD, no llegó al 3%, ¿no?
Efectivamente, y por eso no se le asignan, e incluso el PRD pierde el registro.
Okay.
Es decir, no es suficiente, no se considera, hay efectos prácticos concretos, dependiendo de la materialidad de los hechos, no se trata puramente de abstracciones jurídicas, esas abstracciones jurídicas guardan relación con una realidad. Okay. Bajo el criterio de que todo se debe considerar por coalición, el PRD podría decir que su coalición sí obtuvo el 3% y por lo tanto dos cosas, deberían conservar el registro y deberían participar en la distribución de plurinominales. No solo es que nunca se haya hecho así, es que la ley dice otra cosa, es que esta ley ha sido analizada a lo largo de 15 años en distintos procesos electorales, cientos de veces, por miles de especialistas, y siempre se ha llegado a la misma conclusión.
Okay.
No se trata de que ahora sacamos un conejo de la chistera. Más con el contrario, se nos propone una interpretación novedosa, sí, que se riñe con muchos preceptos jurídicos y, consecuentemente, al menos el día de ayer, la comisión decidió aplicar el criterio establecido, no por ser establecido, sino porque fue a la conclusión okay. que llegamos en el análisis del debate.
Me brinca un poco que en el primer caso, todo partido político, todos presentaron candidatos, aunque no fueran de su partido. Ahí se toma en cuenta, eres candidato a una coalición y por lo tanto los tres partidos de la coalición cuentan. Pero aquí en el segundo inciso es el partido político específicamente, ahí no están tomando en cuenta coalición como en el primer inciso, ¿o estoy entendiendo mal?
No, así es, pero además no podemos omitir algo que no es un detalle. No hubo coaliciones en las listas de representación proporcional.
Ok.
Cada partido.
No, pues eso es lo que lo explica.
¿Vale?
Entonces, perfecto.
Cada partido postula su propia lista. La Constitución es totalmente coherente. En el análisis funcional y sistemático de la ley, no hay forma de que nosotros pretendamos que la coalición que se hizo para las diputaciones plurinominales y ya prescribió, se aplique para la representación proporcional, donde nunca existieron coaliciones.
Ok, está claro. Siguiente. La tercera, al partido político que cumpla con los dos bases anteriores, independiente adicionalmente de las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de su lista regional que le corresponda en cada circunscripción. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos de las listas correspondientes. ¿Qué comentamos de este tercer inciso?
Bueno, esto marca el mecanismo de distribución, ¿no? Okay. No tendría yo más comentarios, sí, que esto redunda sobre lo que ya se planteó antes, es decir, para las coaliciones que se siguen las reglas correspondientes donde hay coalición en las postulaciones uninominales, y esto establece cómo a cada partido que compitió por separado para las plurinominales se le asignarán diputaciones en función de su propia votación, no de la votación de los demás partidos.
Ok. Lo que sigue, inciso 4, ningún partido político puede contar con más de 300 diputados por ambos principios. Aquí la queja es, tienen 370 y tantos los de la coalición Morena-PRI, Morena, PRD y Verde, pero ninguno de los tres tiene más de 300, ¿o sí?
No, ninguno de los tres. De hecho, ninguno de los tres alcanzó ese límite de forma tal que obligara a reducirle la asignación de representación proporcional.
Entonces, en este caso tenemos que contar partido por partido y ninguno, me imagino que Morena es el que más votos tiene sobre el PT y el Verde, pero ni Morena tiene más de 300 tomando en cuenta sus distritos ganados más el 8% tope de representación plurinominal.
En efecto, a ver, Morena sí topó con el 8% de representación proporcional.
A ver.
A Morena, en proporción directa, en las listas de representación proporcional, le hubieran tocado 12 diputados más. Pero ¿cómo rebasó el 8% de sobrerepresentación permitido por la Constitución? Pues se aplicó la Constitución, se le asignaron diputados hasta alcanzar ese 8%, que es lo que permite la Constitución, y los restantes 12 se redistribuyeron entre los demás partidos políticos en proporción a su votación.
En ningún caso, ningún partido podrá contar con un número de diputados por ambos principios que represente un porcentaje del total de la Cámara que excede en 8 puntos su porcentaje de votación, que es lo que nos acabas de aclarar. Entonces, ya está prácticamente armada la Cámara como va a quedar, por lo menos la de diputados.
Bueno, no, a ver, este fue un capítulo más del debate.
Sí, porque todavía mañana se va al pleno, ¿no?
Efectivamente, el último inning no se ha cerrado.
Sí, pero ya está armada la lista que van a presentar mañana, a eso me refiero.
Ah, eso sí, esto será votado mañana, que podría ser aceptado o rechazado por el Consejo General. Lo que resuelva el Consejo General indudablemente será impugnado por uno o varios partidos políticos.
Sí, yo también lo creo, por unos o por otros, pero va a ir al tribunal. ¿Qué posibilidades hay de que el tribunal lo cambie? Claro, tú no eres miembro del tribunal, quizá estoy excediéndome en la pregunta, pero en el contexto en el que estamos y la explicación que nos das, Uki, veo pocas, porque, a ver, te tengo otras preguntas, pero acabemos con esto. Veo pocas posibilidades de que esto se mueva con la argumentación que tú nos das.
Mira, yo no hago apuestas sobre lo que el tribunal pueda resolver, no. Soy absolutamente franco. Pero bueno, ahora sí que creo que ya veremos. ¿Qué va a pasar con el tribunal? Ya veremos, no hago pronósticos.
Ahora, no quiero polarizar metiendo al PAN, PRI, PRD y Morena y demás, pero por ejemplo, ¿qué le contestamos o qué le contestas tú a un partido como Movimiento Ciudadano que dice, tuve el 10% de la votación y me van a dar el 5% de la Cámara? Es decir, la gente que votó por mí no está representada, su voto no vale lo que valen otros.
Yo diría, tienes razón, no debería ser así. Necesitamos otro orden constitucional para que el voto de cada mexicana y de cada mexicano valga igual.
Claro.
Pero el día de hoy, la Constitución ordena la prevalencia de las elecciones uninominales, lo cual genera una distribución injusta, genera una devaluación del voto de muchos mexicanos, y eso debe modificarse. Pero yo no soy legislador,
sí, no,
yo
no,
soy
no,
funcionario
no.
electoral. A mí me toca obedecer la Constitución,
está
no
claro.
Modularla.
Está clarísimo, le tocará a los diputados, porque si hay entonces, si hay razones en la oposición, la que sea, para decir, a ver, si Morena tiene 55% de los votos, ¿por qué tiene 75% de la Cámara? Es desequilibrado, es asimétrico, pero es legal con la ley que tenemos ahorita. No están brincando en ninguna ley.
Sí, efectivamente, así es. Y es decir, sí, los reclamos de los partidos que objetan esto son correctos, materialmente son correctos. No está bien, me parece a mí, que el voto de unos mexicanos pese más en la representación nacional que el voto de otros mexicanos. Pero esto está en la Constitución. Por cierto, la propuesta de los últimos 5 presidentes, incluyendo a Claudia Sheinbaum, ha sido eliminar la representación proporcional. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, se le hubiera hecho caso a la iniciativa del presidente Felipe Calderón para eliminar los plurinominales, el efecto de sobrerepresentación el día de hoy sería mucho más grave.
Ah, caray. A ver, porque hace rato hablamos con Lorenzo Meyer. Él dice que los plurinominales en realidad no han aportado gran cosa. Yo creo que sí, fueron una válvula de escape al sistema porque ya no aguantaban más después del 88. Pero creo que gracias a los pluris se fue minando aquel monolito que era el PRI. No soy foxista, nunca lo fui. Pero aquel momento en que Fox se cuelga las boletas de las orejas y todo lo que fueron haciendo Porfirio Muñoz Ledo en los reproches a Miguel de la Madrid, que fueron históricos, todo ese trabajo de los diputados de oposición sí logró que finalmente cambiaran las cosas en México, que tuviéramos una ley electoral, que ya no fuera el secretario de Gobernación el que saliera y diera los resultados, que es un fenómeno que estamos repitiendo hoy, no se le puede prohibir, pero no le toca a Luisa María Alcalde. ¿Qué papel, desde tu punto de vista, tienen los plurinominales? ¿Deben quedarse o nos vamos como los gringos? El que gana, gana, y el que pierde, pierde.
No, a ver, los plurinominales han tenido el efecto de darle peso al voto de la mayoría de los mexicanos. Ojo, hay esta creencia arcaica de que los plurinominales sirven para representar a la minoría. No es verdad. Desde 1997 y hasta 2021, para el 24 no he hecho los números, digamos, no en promedio, pero en números redondos, los 300 diputados uninominales por distintos partidos han sido electos con el 40% de los votos.
Ah, claro.
Esto quiere decir que hay, que en la votación uninominal hay una mayoría del 60% de ciudadanos que sistemáticamente queda excluida de la representación nacional. Este 60%, esta mayoría de mexicanos que pierden sus distritos, solo logra representación a través de la representación proporcional. El 60% se representa con 120 diputados representación proporcional.
Uquiba, hace un momento le ponía el ejemplo al auditorio de que en los 300 distritos compiten tres partidos y hay un partido que gana con 40% todos los distritos. Y los otros dos partidos ganan 30% cada uno. Entonces, el partido que gana los 40 distritos, los 300 distritos, con 40% de la votación, tiene todos los distritos. Pero representa, suponiendo que fueran igualitas las votaciones de todos los distritos, tiene 40% de la población. El otro 60% de la población no está representada.
Efectivamente.
Y hasta con las cifras coincidimos, Ukip.
Pero es que además, a ver, esa es una cifra que está bien como ejemplo, pero son cifras a las que se puede llegar empíricamente.
¿Sí?
En cada elección, si se suman los resultados de cada ganador en los 300 distritos, han sumado del 97 para acá entre el 38 y el 40 y tantos% de votación. Es decir, pretender que los diputados de representación proporcional no juegan un papel fundamental en la representación política nacional es manifestar un profundo desprecio por la mayoría de ciudadanos.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí sirven, sí representan y sí cuentan para la evolución democrática del país, creo yo. Y sí, su presencia abrió espacios nuevos para la democracia.
Pero además en la práctica, esto ya me meto en una discusión más allá de la discusión coyuntural, los diputados de representación proporcional, en lo concreto, han sido grandes dirigentes.
A ver, tenemos una intermitencia por ahí. Se cayó, ¿no? A ver, vamos a conseguir, porque es importante lo que nos dice para que tengamos un criterio. No lo queremos convencer, pero queremos que tome en cuenta los argumentos. Para Lorenzo, o sea, a lo mejor los diputados pluris ya no tienen función. Para UKIP, dice, son más importantes que los otros incluso, porque son más, representan una mayoría más grande. A ver, retomamos, ¿han sido grandes dirigentes algunos de los plurinominales?
A ver, yo recuerdo cuando yo entro al Partido Comunista Mexicano, el principal diputado plurinominal, solo teníamos plurinominales, era Arnoldo Martínez Verdugo, el gran transformador histórico de la izquierda mexicana, pero además un gran legislador, junto con otros legisladores.
Ajá.
Es decir, los plurinominales no solo llevan la representación de casi el 100% de la población, incluyendo ese 60% que sistemáticamente pierde su distrito y que de otra manera no tenía representación, En la práctica, muchos diputados plurinominales han sido figuras centrales en sus legislaturas. Está pendiente por hacer un análisis, por ejemplo, de las iniciativas que han prosperado, del trabajo en comisiones, y cuál ha sido el papel de plurinominales y uninominales en los distintos espacios. Otra vez, no solo los plurinominales representan a la mayoría, a la gran mayoría de la población, incluyendo a quienes pierden, sino que en el trabajo legislativo cotidiano han jugado un papel central en la legislación y especialmente en el desarrollo democrático de México.
No, esto de maravilla. Y lo entiendo perfecto porque yo siempre voté por la izquierda, toda mi vida. Para empezar, mi primera votación no pude votar porque había un candidato que era López Portillo y me dio mucho coraje. Mucho coraje. Sí. No había más que López Portillo, que tú te acordarás de eso.
Bueno, hubieras podido votar por Valentín Campa, que era candidato independiente.
Sí, pero
en aquella época yo tenía 12 años.
Sí, ¿no?
Claro, no podía votar. Pero años después supe esa historia en detalle, especialmente porque al entrar al PC, pues muchos de mis compañeros sí habían vivido esa campaña electoral.
Y Valentín Campa estaba, pero pues no podía ganar por la
legislación. Estaba sin registro,
Sin registro, exacto.
Así es, hubo segmentos que votaron por Valentín Campa, los votos nunca se contaron, porque si bien había un espacio en la boleta donde se podía poner Valentín Campa, la realidad es que en las casillas esos votos no se contabilizaron.
Ukip, la primera vez que me ha gobernado un presidente por el que yo voté en toda mi vida fue López Obrador. Entonces el resto de mi vida me lo he pasado, ha tenido que me representen y lleven mi voz los pluris.
Efectivamente, es que si tú has votado siempre por la izquierda, quiere decir que durante mucho tiempo no ganabas el distrito en el que votabas.
No.
Y eso quería decir que probablemente tú, como yo, ponías atención a lo que estaba al reverso de la boleta para saber quiénes eran los que sí podían llegar y a los que les podías dar tu voto.
Ahí está el sentido de los pluris, que yo sí creo, no sé si en el Senado, pero en los diputados sí tiene sentido. En el Senado vamos a aplicar los mismos criterios, aunque no da para tanto, le faltan 3 a Morena para la mayoría constitucional, ¿no?
Efectivamente, esto es, bueno, esto es importante. En términos del debate abierto, tampoco es verdad que al tener mayoría calificada en la Cámara de Diputados, la antigua coalición, sigamos haciendo historia, va a tener control sobre la Constitución. Primero, porque no es verdad que sean una sola fuerza política. Sí son 3 partidos políticos y hay temas muy específicos en el que tienen diferencias. Okay. Y esto me parece que es algo que no se puede ignorar. Pero sobre todo, y esa es una realidad muy concreta, suponiendo que en la Cámara de Diputados logren la mayoría calificada, esta no la tendrán en el Senado.
Ahora, puede haber convicción, quiero decirlo bonito, es decir, pueden acercarse a Alito y que Alito convenza a algunos senadores y que voten con Morena, o pueden, lo digo abiertamente, comprar como hizo Peña Nieto para las reformas en su momento.
Bueno, a ver, eso ya será parte del debate político del país. No, eso no guarda relación con lo que el INE debe...
Sí, claro.
...de votar. Es decir, el INE no podría guiar su votación porque, como la diferencia para la mayoría calificada en el Senado es de solo 2 votos, ¿y qué tal si A, B o C? Y entonces mejor, pues lo que vamos a hacer es, en diputados, aunque la Constitución nos dicte otra cosa, le bajamos esta mayoría. Hombre, el INE no puede actuar así.
No, eso lo entiendo. Incluso leí tus declaraciones de ayer, estamos hablando con Uquibe Espadas, que es el que está en la Comisión de Prerrogativas, el que preside esa comisión, que decías, yo no estoy de acuerdo, pero no tengo ningún asidero para cambiar esto. Lo que decía Lorenzo Meyer, pues no tenemos otra ley más que la que hay. No podemos manejar esto, no pueden en el Instituto Nacional Electoral manejar esto más que con la ley que hay.
Efectivamente.
¿Qué es lo que nos acabas de explicar?
Sí, así es, efectivamente. Yo no puedo inventar el texto constitucional.
No, y lo entendemos.
Podemos interpretarlo, y se ha hecho. El instituto no ignoró las voces que proponían otra interpretación. La conclusión a la que llegamos es que la interpretación que se ha venido haciendo es la correcta, y que en consecuencia los consejeros, y esa es mi opinión, no estamos en libertad de votar otra cosa que aplicar la sobrerepresentación a cada partido político, porque además, insisto, no hubo coaliciones para las candidaturas de representación proporcional.
Y creo, Ukib, que hasta tu tono de voz contribuye a que los que estaban enchilados inventando madres entendamos todos cómo queda y por qué queda así, sobre todo los porqués. No nos gusta, hay que proponer cambios. La utilidad de los pluris, hay quien no los quiere. Yo creo que han sido de gran utilidad para abrir caminos nuevos en el país, pero bueno, hay opiniones, se vale discutir. Cierro contigo como cerramos con Lorenzo Meyer, que no es el mejor sistema que tenemos, pero es mejor que las dictaduras. Churchill decía que la democracia era muy imperfecta, pero era lo mejor posible.
No, pero yo creo que eso, a ver, en principio está bien, pero no quiere decir que tengamos que conformarnos con el sistema electoral que tenemos.
Hay que cambiarla.
El sistema electoral debe cambiar. Y debe cambiar a un sistema electoral donde, en efecto, el voto de cada mexicana y de cada mexicano pese lo mismo en las urnas y en la representación legislativa.
Ahí totalmente.
Muy lamentablemente, ese no es el caso el día de hoy, y las autoridades electorales no pueden suplir a la legislación. Tienen que acatarla.
No, sería arbitrario. Sería, no me vengan con que la ley es la ley, y yo soy de los que piensan que aunque esté mal hecha, si es la ley, la cumplimos y luego vemos cómo cambiarla. Me refería a lo de Churchill, no por la ley electoral actual, sino porque la democracia es 1000 veces mejor que cualquier opción dictatorial.
No, sin lugar a dudas. Y la ley es la ley, y especialmente la ley de leyes, la Constitución, tiene imperio en el Estado de Derecho.
Ok, podríamos hablar la semana próxima otro ratito sobre la Cámara de Senadores. ¿Cómo quedó finalmente? Si van al tribunal, si no van y demás. ¿Echarnos otra llamadita para hacer luz sobre esto?
Con muchísimo gusto.
Pues un abrazo, 1,000,000 de gracias. ¿Y con qué cerramos esta plática tan, tan esclarecedora, que te agradezco, Ok?
No, por el contrario. Muchas gracias a ustedes.
Pues un abrazo, nos vamos a la pausa, 8:41, regresamos con la Ibero.